Aleluya. Gloria, aleluya. Amén.
Aleluya
significa alabanza a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Él es digno de toda nuestra alabanza. Es tan agradable estar juntos una vez más. Amén. Ciertamente queremos mantener a aquellos en oración, que el enemigo sigue regresando y dando problemas al que pueda, y queremos mantener a todos los demás en oración, y agradecemos al Señor por la victoria que tenemos esta mañana, y aquellos que estaban en batallas ahora están de regreso entre nosotros, amén, y aquellos que estaban viajando, el Señor los ha traído con seguridad a nosotros también, amén, amén. Gracias, músicos. Aleluya. Amén. Quisiera leer esta mañana de Génesis capítulo 2 y leeremos los primeros 4 versículos. Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1. ¿Cuántos dicen alabados el Señor? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, muévete, y de tu parentela. Eso parece un poco extremo, ¿no es así? Y de la casa de tu padre. ¿Ah? A la tierra que te mostraré. Así, haz todo esto y ni siquiera sabes a dónde vas aún. Haz eso y te mostraré. Haz eso, suena como que el principio de una caminata cristiana, del cristiano, ¿no es así? Das tu corazón, muere a ti mismo, muere a todo, pónganlo a él primero, y luego te mostrará dónde vas. Será una luz en tu sendero. Y haré de ti una nación grande. Así que haz esto, y esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer una gran nación de ti. No tienes ni hijos, y tu esposa no puede tener hijos, pero yo voy a hacer eso de ti. Una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Yo te voy a bendecir, pero vas a ser una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Así que yo te voy a bendecir. Vas a ser una bendición y bendeciré a aquellos que te bendigan. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El padre de nuestra fe. Así, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Esto es extraño, ¿no? Dijo él, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo primero que hace es que se lleva a Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento esta mañana, las batallas, plural, por la herencia. Las batallas, sí, hay más que una, las batallas por la herencia. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Nos hemos reunido una vez más en esta mañana de resurrección, Señor. Fina mañana, Señor, nos ha bendecido con aquello de igualmente preciosa fe con los que nos hemos podido reunir y nos ha dado un fino lugar donde reunirnos, en el cual reunirnos, y has hecho un camino para que todos viniéramos aquí esta mañana. Y Señor, es con agradecimiento en nuestros corazones que estamos aquí con alabanza en nuestros labios, y Señor, es con un hambre y sed por más de ti, sabiendo, Señor, que vas a alimentarnos, que vas a continuar a proveer. Y así que, Señor, venimos. Esta es una caminata de fe. Venimos a oír tu palabra. Lo hacemos en fe, creyendo, Señor, que seremos beneficiados al reunirnos. Y Señor, te amamos y te pedimos que perdones nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor. Y Padre, mientras nos humillamos ante ti, te exaltamos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos a tu palabra la preeminencia en nuestras vidas. Padre, te ruego que hables a todo y cada corazón personalmente esta mañana, Señor, y nos iremos de una mente y de acuerdo, y diremos, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba a lo largo del camino. Solo tú sabes qué necesitamos, así que pedimos que tú lo proveas, Señor, sabiendo que tenemos la seguridad que tú lo vas a proveer, pero nos dijiste que pidiéramos y estamos pidiendo que tus bendiciones fluyan sobre todos y cada uno, aquellos que están presentes, los que están escuchando o van a escuchar, y Señor, te damos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Las batallas, plural, por la herencia. Aleluya. Aman al Señor. Así como 300 años más o menos antes de que Dios tuviera esta conversación con Abraham, Dios le había hablado a un hombre llamado Noé. Sucede que Abraham era la décima generación de Noé, así que Noé era, saben, su abuelo, por así decirlo, y Noé había muerto unos cuantos años, 2 años antes de que Abraham naciera. 2 años antes de que Abraham naciera, Noé murió. Piensen esto. Y todos los abuelos de Noé estaban vivos, excepto el quinto de Noé o el séptimo. Y Nahor, su abuelo, y era el octavo de Noé. Y él había pasado la escena y hubo otro que no entendía el nombre. Y el cuarto de Noé, un hombre de nombre Eber, aún vivió más que Abraham por unos cuantos años. Así que piensen cómo pudiera haber sido informada y probablemente fue compartida y pasada a la familia en la historia, así sucesivamente. Y sabemos que Dios le dijo a Noé que edificara una arca porque había una separación del hombre que vendría a la tierra, y un grupo de gente estaba a punto de ser bendecido por Dios mientras otro grupo iba a ser destruido. Ahora, amigos, no se molesten. Yo no escribí esto. El guión ya fue escrito y confiamos en Dios y sabemos que creemos que Él es fiel, justo y recto, y no entendemos todo el tiempo, pero confiamos en Él. ¿No es así? Así que aquí estamos 300 años más tarde y Dios está llamando a otro hombre para que saliera de algo, de su tierra, y se separara de otros y que entrara en algo más. Así que el patrón se está repitiendo una vez más. Y Abraham, como vemos, él no obedece completamente a Dios al principio y más tarde paga un precio por su desobediencia. Y ustedes pudieran decir que Abraham, de hecho, determinó desde el principio de su caminata cuáles serían sus pruebas a lo largo del camino basado en su obediencia en el principio. Así que la mismísima cosa en la cual Abraham fue desobediente termina moldeando el carácter de Abraham, le causa grandes dolencias y resulta también en grandes bendiciones cuando finalmente vence y totalmente obedece a Dios. Y sabemos que la permisiva voluntad de Dios no es un camino para la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que Abraham terminó en la perfecta voluntad de Dios, pero hubo cosas que tuvo que aprender a lo largo del camino, y Él es el Padre de la fe, y ese es el patrón que ustedes y yo, es nuestro patrón bajo este nuevo pacto. Así que quiero que noten hoy, cuando Dios te llama fuera del mundo a caminar con Él, a una herencia que Él les ha prometido a ustedes. Ustedes van a tener que pelear en su camino, cada paso del camino, hasta que poseen lo que Dios les ha prometido. Amén. Y Satanás va a pelear con ustedes cada paso del camino. Él es un digno oponente, correcto. Él les va a pelear con ustedes cada paso del camino, y frecuentemente las armas, herramientas más efectivas de resistencia contra ustedes de Satanás, déjenme decirlo, son sus propios rangos de sus propias caminatas. Son aquellos alrededor de ustedes que Satanás tratará de usar para impedirles y impedir que lleguen a su herencia, porque el objetivo de Satanás es lograr de que ustedes nieguen las promesas de Dios para la vida de ustedes. A él no le importa si creen, lo creen para la vida de alguien más. Pero ¿qué de ustedes? Dios les ha hecho a ustedes promesas, y él sabe que si puede lograr que ustedes nieguen que Dios, que la promesa, la herencia prometida de Dios es para ustedes, ustedes nunca la poseerán, amén. Y si no puede lograr de que ustedes descrean la promesa de Dios para sus vidas, entonces tratará de rodearte de aquellos que no creen la promesa y usarlos a ellos para trabajar en ti. Pero la promesa es para ti, correcto. No importa lo que alguien más cree o quién más cree, la promesa es para ti. Y tú eres el que tienes que confesar eso. Tú eres el que tiene que creer eso. Tú eres el que tiene que caminar en ello. Tú eres el que va a tener que pelear por ello. Así que Satanás te va a rodear con aquellos que dicen, yo simplemente no puedo verlo. O está cerrado sobre esta cosa de la novia. Tal vez lleguen parte del camino aún, pero te va a rodear con aquellos que no van hasta todo el camino, pero ellos no están viendo lo que tú estás viendo, y tampoco pueden, y de sus propias bocas están declarándoles a ustedes que esta no es mi herencia, correcto. Pero eso no tiene que ver nada con tu caminata con Dios, correcto. Algunos de ustedes dijeron, yo no voy a escuchar esto, amigos. Esta es la historia de todos nosotros. Cada uno de nosotros es una caminata de fe. Abraham es el padre de la fe. Cada uno de nosotros tiene una caminata de fe. Así que no tiene nada que ver con la caminata de ustedes con Dios. Lo que otros hacen, dijo, bienaventurados son tus ojos y tus oídos, porque oye, bendito, bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. No dicen nada con respecto de que este que no cree o incrédulo, dice aquellos que tienen hambre y sed, aquellos que pueden ver y aquellos que pueden oír, amén. Así que notamos en nuestro texto hoy que Dios le habló a Abraham y lo salió de su tierra, lo llamó fuera de su tierra, lo llamó que sea fuera de su familia, lo llamó que se fuera de todo lo que era familiar a Abraham. Es como el nuevo nacimiento, ¿saben? Cuando uno nace de nuevo del Espíritu de Dios, tu vieja vida es desechada, y hay gente de tu vieja vida que te encantaba tener comunión con esa vieja vida y la deja. Correcto, y le dice a Abraham, sal fuera, salte, salte. Y después de que has hecho esto, yo entonces te mostraré la tierra a la cual vas a entrar. Y yo estaré contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir. Esto va a ser una caminata personal entre tú y yo te voy a llevar a esta tierra que te prometí. Pero con todo y viene una batalla. Así que vemos las promesas y por derecho. Y Abraham también vio las promesas correctamente. Y amigos, si Dios les dijera, toma este trabajo y esto va a suceder, aquello va a suceder, y vas a esta escuela, esto va a suceder, y aquello va a suceder. Si Él te dice toda esa cosa por adelantado, las cosas negativas que van a suceder, ¿cuál de nosotros seguiría adelante? Correcto. Pero no lo hizo. Él no hizo eso con Abraham. Le dijo lo positivo. Correcto. Y le dio excedentes grandes y preciosas promesas. Dice, sal fuera, sepárate, y te mostraré una tierra. Y yo te haré una gran nación. ¿Cuándo? Mucho más tarde. Y yo te haré de ti una gran nación. Así que en una afirmación es, yo te haré una gran nación. Y otra afirmación dice, yo haré de ti una gran nación. ¿Cuándo? Más tarde. Y te bendeciré. ¿Cuándo? A lo largo del camino. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Alguien diga todas. Todas las familias de la tierra. Amigos, este mundo es bendecido porque que la novia está aquí ahorita mismo. Así que escuchen todas esas grandísimas y excedentes y preciosas promesas, pero con toda pronunciada bendición vienen las pruebas. Y la prueba es la prueba de su palabra, es la manifestación de su palabra, es una declaración de ella, es un vivir de ella. Así que hay un vencimiento que tiene que ocurrir y hay una batalla que va a tener que ser peleada antes de que todas y cada una de las promesas de la herencia sean poseídas. Y ese es un patrón que ha sido dispuesto para ustedes y para mí a sí mismo. Así que el Señor le dijo a Abraham la historia de su vida, realmente antes de que Abraham aún comenzara en su caminata de fe con Dios. Él le dijo todos los puntos sobresalientes, todo lo positivo, correcto. Y Dios no se centró en lo negativo. Él ciertamente sabía por qué iba a tener que pasar Abraham y que tenía que vencer. Pero Dios no se centró en las cosas negativas que Abraham encontraría en el camino, ni dijo nada sobre ello. Solo le dijo a Abraham lo que iba a poseer a lo largo del camino, lo que Dios iba a hacer y lo que iba a poseer al final. Así que piensen, Abraham inicialmente trabajó para su papá haciendo falsos dioses en la tierra de Arán. Él trabajaba en un taller de falsos dioses, adoraban al dios luna en ese tiempo, al dios o diosa de la luna y de, no, lo que sea que era. Y de hecho no sabemos mucho de su vida, aparte de las pocas palabras que son escritas en la Biblia y por historiadores de la Biblia, así como Josefo y otras cosas que fueron escritas de él, pero no mucho, pero su vida probablemente era bastante normal, bastante sin evento alguno. De otra manera, habríamos conocido más de su vida de casa porque las historias le hubieran registrado, pero es uno en un millón en ese tiempo en particular. Estoy seguro que él realmente no tuvo que pelear muchas batallas antes de que el Señor lo llamara, y probablemente se llevaba bien con todos a lo mejor que pudiera inicialmente, y sin embargo, aún había algo que había dentro de él que no estaba satisfecho, algo que estaba sediento por más que las imágenes que eran hechas y grabadas en piedra, talladas en piedra, algo que estaba sediento por el Dios viviente. Y estoy seguro que debe haber considerado eso mientras estaba considerando todos estos pensamientos. Me pregunto si alguna vez le habló a uno de esos ídolos que eran hechos de la tierra para ver si alguno le hablaba de regreso. Quiero decir, ¿por qué no lo harías? Estás haciendo esto, estás declarando de que es un Dios, estás vendiendo lo correcto. No debería de poderte hablar de regreso, no debería de poder demostrar de alguna manera que o es una imagen de un Dios o es un Dios. Imagínense siendo uno de los tipos que de hecho hacía esos ídolos y los vendía esos ídolos. Este es el padre de la fe. Es así como comenzó como un hereje. o un pagano, y no había bendiciones especiales en su vida hasta ese tiempo o en su taller, del cual sepamos, aunque estos ídolos nacieron ahí en el taller de su papá, y su papá pudiera haber sido el mejor tipólogo, pudiera haber surgido con nuevas enseñanzas cada día, y la vida de Abraham era como la vida de todos los demás alrededor de él. Y sabemos que nació profeta, y así que debe de haber estado buscando a su Creador, y debe de haber querido oír de él directamente y de conocer personalmente que era real, así como Noé lo quiso, y sin duda alguna él oyó historias. ¿Cómo no podrías haberlo hecho? La gente vivió por años y estaban en tu linaje. Él es el décimo de Noé. Desde Noé, y sin duda alguna, había muchas y muchas historias, pero no tenía nada que ver, al parecer, con Abraham. Y un día, el Señor le habla, ya sea una voz audible o una voz interna, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Abraham se le dijo, haz esto, y luego esto y aquello, y luego esto y aquello seguirá. Haz esto y esto seguirá. Así que imagínense qué debe de haber dicho su familia cuando él le habló a su familia y les dijo, ¿sabes? Dios me habló. Bueno, ¿qué Dios, Abraham? ¿El que fue tallado recientemente? No. El de mis abuelos. Dios me habló y me dijo que iba a llevarme a otra tierra. Oh, ¿realmente? ¿Y dónde está esta otra tierra? No sé. Amigos, él no era uno de 19 años con sueños juveniles y entusiasmo juvenil. Tenía 75 años de edad cuando el Señor, quiero decir, la mayor parte de la gente que están viviendo hoy para el tiempo en que tienen 75 años, es tiempo de ver hacia atrás por el espejo retrovisor. No están esperando que algo nuevo. Están viviendo en su... Este es el principio de su caminata. Su papá era como de 130 años y tenía un sobrino de nombre Lot que estaba bajo su cuidado porque el hermano de Abraham había muerto y Abraham sin duda sentía responsabilidad por su sobrino Lot y estaba cuidando de él. Pero amigos, cuando Dios los llama a caminar con él, tú debes separarte de la casa de tus padres y tu de vida anterior y de ligamientos de tu vida anterior para caminar con el Señor. Y eso no significa que vas a desechar a todos. Eso significa que no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Así que si ellos quieren caminar con el Señor a sí mismo, eso es maravilloso. Y por supuesto, esta es una sombra y en nuestro día queremos, aún nuestros conocidos anteriores, queremos que todos conozcan este Dios, pero ya sea que lleguen o no a conocer a este Dios, vamos a seguirlo, vamos a servirle, vamos a caminar con él. En una caminata de Abraham. Así que uno no puede decidirse basado en lo que otros pudieran hacer o no pudieran hacer. Dios te está llamando a ti a caminar con Él en una caminata personal. Y tú vas a ser encarado con elecciones a lo largo del camino de quedarse con su palabra o mantener paz en tu familia natural que no acepten la palabra. Y la vida de Abraham se vuelve una serie de batallas desde el momento en que dijo, he decidido seguir a Jesús. Quiero decir a Jehová o al Señor. Amén. Él era un pagano, un adorador de ídolos. Él era, saben, la gente dirá que era un gentil. No era un gentil. Era como un gentil. Él descendía de Shem. Era descendiente de Noé. Pero asimismo pudiera haberlo sido porque era un pagano como todos los demás. Correcto. Y un adorador de ídolos antes de que Dios lo llamara a caminar con él, aunque sí salió de un linaje piadoso. Piensen en eso por un momento. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y ninguno de nosotros puede decir, mi papá esto, o mi abuelo aquello, o mi bisabuelo aquello, lo otro. Eso es maravilloso y alabamos al Señor por eso, pero ¿qué de ti? El diablo habitará cualquier basurero que pueda y él caminará en alcantarillados y en teatros de películas y lo que sea, pero para caminar con Dios debemos separarnos de las cosas de este mundo que son ofensivas a Dios. ¿Cómo puedes caminar con él si estás caminando en cosas que lo ofenden a él? Correcto, y cosas que son ofensivas al verdadero tú cuando naces de nuevo el Espíritu. Amigos, no hay duda alguna de que tenemos deseos errados antes de nacer de nuevo el Espíritu. No hay duda alguna que codiciábamos las cosas del mundo y las buscábamos. Esa era la primera naturaleza con la que nacimos, pero cuando naces de nuevo del Espíritu hay una nueva naturaleza y hay nuevos deseos que acompañan eso. Así que todo mundo va a preguntarse cuando das tu corazón al Señor, todo mundo va a preguntarse qué se te ha metido. Si estabas caminando con el mundo y de repente ahora estás dado, verdaderamente has dado tu corazón al Señor y has nacido de nuevo el Espíritu. Algunos dirán, no tienes que rendir esto o rendir aquello, pero no eres el que tiene que decirme eso. Él lo dice. Y no me importa lo que sea que tengo que ceder, no me importa, es por mi propio bien, correcto. Y Él va a bendecirme. Así que esto no es una caminata de, ¿saben?, de temor o terrible. Este no es una caminata donde tienes una cara larga y una larga lengua. Es una caminata donde eres bendecido. Es mucho mejor que lo que sea que en lo que estabas caminando antes. Él prometió, te voy a bendecir. Así que van a decir, no tienes que ceder esto o rendir lo otro, pero ellos no saben realmente, no conocen al que te está hablando y se imaginan en sus mentes que sí lo saben. Pero si supieran, oirían la misma voz que tú estás oyendo, ¿correcto? Así que ellos no conocen que Dios tiene mejores cosas en mente de aquello en lo que solías caminar. Si no hay cambio alguno, ¿qué sucedió? Dios tiene grandes planes para ti. Jóvenes, Dios tiene grandes planes para ustedes. El futuro es bendecido. Hay un positivo fin a sus historias y hay positivas cosas a lo largo del camino, pero van a encarar batallas. Así que no solo Dios tiene el futuro dispuesto ante ustedes y no solo tiene Él grandes bendiciones para ustedes a lo largo del camino, pero Él va a bendecir a otros al bendecirte a ti. Otra gente en esta vida va a ser bendecida solo porque tú estás caminando con el Señor. De hecho, pueden tener ustedes una familia, los crías correctamente, les enseña bien y van al mundo y van a hacer esto y lo otro, y van a ser bendecidos. Amén. Y por supuesto, si son tu familia y los tienes ante el trono, van a estar ahí, correcto, pero van a tener un camino difícil a lo largo del camino. Pero, así que tu familia no va a apreciar de que tú tengas el rol que es dado a ti por tu Hacedor, que has decidido seguir a Jesús, correcto. Él es tu guía, estás enyugado con Él, ya no estás enyugado con el mundo o al viejo hombre, estás enyugado al Señor Jesús. Así que tu familia, tus antiguos amigos, digo antiguos porque se volverán antiguos familias, la mayor parte de ellos van a querer quedarse con asociarse con el viejo tú y van a tratar de llevarte por el sendero de la memoria y tratar de recordar de los buenos tiempos que tuvieron juntos enlodándote en el lodo, pero para verdaderamente morir a ustedes mismos, ustedes deben decirles, el viejo yo ya no existe, ¿correcto? Aquel de cual estás hablando, yo sé que quieres juntarte con esa persona, por eso te pusiste en contacto conmigo, pero yo no conozco esa persona, se fue.
You see the old body.
Ven el viejo cuerpo con seguridad. Pero este viejo cuerpo ahora es poseído por un nuevo ser. Dices tú, esa es una extrema cosa que decir. Sí, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas se han vuelto nuevas. Y cuando te separas de esa vieja vida, todo el infierno se soltará a tu alrededor. Y muchos nuevos cristianos se desaniman inmediatamente porque los primeros ataques vienen de casa. El papá y mamá tratan de convencerte de lo contrario, hermana o tío o alguien. Oh, ¿para qué vas a esa iglesia? Son fanáticos y esto, lo otro. No tienes que hacer eso. ¿Sabes? Queremos al viejo tú. Estás estremeciendo el mundo de ellos, ¿correcto? Pero tus bendiciones también se soltarán alrededor de ti. Dios no pondrá más sobre ti de lo que puedas soportar y serás bendecido desde el mismísimo principio. Primeramente vas a tener una paz que nunca antes tenías, un descanso que nunca antes tenías, un futuro que nunca podías ver y un entendimiento de quién es tu hacedor, cuál es tu destino, de dónde viniste, cuál es tu propósito. Aleluya. Así que cuando Dios te bendice, pelearás por toda pulgada de tierra con la cual Dios te bendice. Y algunos piensan que eso significa que de alguna manera te estás ganando tu herencia. Pero no, eso es muy lejos de la verdad. Tú no lo estás ganando, sino que es tuya, lo estás creyendo y ya que lo crees, estás luchando para tomar posesión de ella. Estás probando de que crees que es tuya cuando peleas por ella y cuando presionas hacia poseer esa herencia. Y de hecho prueba de que es tu herencia cuando la posees después de la batalla. El hermano Branham habla de poseer las puertas del enemigo después de la prueba. Así que ustedes y yo vamos a pelear por todo pedazo de terreno que poseamos. Dios nos va a probar a nosotros que es nuestra. Aleluya. Ustedes van a saber, no va a ser teórico. Ustedes se van a ir sabiendo de qué les pertenece. Aleluya. Es tanto más fácil, amigos, solo ser un miembro de iglesia o ser solo un así llamado creyente del mensaje porque no viene batallas con eso. No tienes que rendir nada, pero cuando empiezas a confesar de tu boca lo que Dios te ha dicho a ti y lo que Él dice que te pertenece a ti, todo el infierno se suelta y vendrá de lugares donde menos esperas que venga. Miembros de iglesias nominales te llamarán fanáticos y dirán que estás engañado. Si estás creyendo de que todavía bautiza en el Espíritu Santo, eres fanático. Si crees que todavía sana, eres fanático. Si crees que puede cambiar tu vida, de que puede vivir una vida buena y limpia, eres un fanático. Y si crees que cuando las puertas de la iglesia están abiertas y la palabra está siendo predicada, es donde debes estar, eres un fanático. Ellos te malentenderán, pensarán de que estás bajo algún tipo de esclavitud porque estás diciendo, quedándote con la palabra de Dios, y tratarán de que tú vivas algún tipo de vida medias y caída. ¿Saben lo que es asombroso de eso? Es que la gente tratará de ser tu amigo a medida que están tratando de jalarte para abajo, pero si alguna vez tienen éxito en bajarte al nivel de ellos, entonces ya no tienen uso para ti. Ese es el diablo que está tratando de jalarte abajo. Tratarán de convencerte en tu fácil creer, tratarán de hacerte decir que no, solo mira la cruz y eso es todo, mira hacia atrás, te dirán, hay gigantes en la tierra. En otras palabras, nadie puede vivir ese tipo de vida en la Odisea, correcto. Pero tú estás escuchando otra voz y estás siguiendo esa otra voz. Y te costará absolutamente tener una vida de oración. Y te costará absolutamente ser lleno del Espíritu Santo. Y te costará absolutamente caminar con Dios. Te costará absolutamente quedarte con su palabra. Pero vivir una vida caída, amigos, eso está etiquetado como cristianismo hoy en día. Pero eso no te costará nada. Pero las verdaderas bendiciones de Dios no estarán ahí tampoco. Así que, frío, argumentativo, sospechoso, miembro de iglesia, no te costará nada. No estás pagando un precio para hacer eso, de ser un un chismoso, alguien que delatador, no hay precio que viene con eso si no ha nacido de nuevo. Pero para ser dulce, hay un precio que pagar. ¿Por qué? Tú endulzas tu vida con oración, correcto. Las dificultades de la vida pesan sobre todos nosotros, pero nuestra medicina para eso es endulzar nuestras vidas con oración, ¿no es así? Así que les costará. Ser llenos del Espíritu Santo les costará. Obtener aceite adicional les costará. Caminar con Dios les costará. Constantemente que tus valores sean reajustados y tu doctrina afinada, eso te costará. Cada día, eso te costará. No estamos hablando de un avivamiento una vez al año donde deja la televisión por una semana y la encuentras donde dejaste la Biblia el año anterior y estás. No estamos hablando de un campo de jóvenes donde eres convencido por una semana. Estamos a favor de campamentos de jóvenes, pero no puedes cambiar un campamento de jóvenes por una caminata de Dios o ser adulto entre nosotros o todos nosotros. No puedes intercambiar reuniones especiales una vez al año por una caminata con Dios. Así que no estamos hablando de un campamento de jóvenes donde eres convencido por una semana, pero simplemente has entrado en nuestras viejas maneras hasta el campamento de jóvenes y no estamos hablando de la vida. De lo que estamos hablando es una vida que está vendida a Él y está viviendo cada día con Él y para Él una verdadera vida cristiana. Amén. No estamos hablando de estar encendido con Dios. Y ahí es donde están esta mañana. Si el fuego no ha sido encendido, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de quedarnos en fuego con Dios. Yo necesito al Señor cada día. El hermano Branham usó muchas afirmaciones a lo largo del camino, pero una de las afirmaciones que hizo que resalta en este sentido, dijo, el cristiano lee su Biblia y ora cada día. Y la siguiente afirmación es, lo tienen que hacer, correcto. No porque alguien tiene un arma contra tu cabeza. No puedes continuar a crecer, no puedes vencer. Y quieres hacerlo. Quieres quedarte en compañerismo con Dios. Quieres alimentarte en su palabra. Quieres agradarlo. Lo necesitas cada día. Así que yo no quiero ser una persona que espera hasta que yo sé que lo necesito para empezar a buscarlo o de estar preparado en oración o buscar a alguien especial que hable o un campo de reunión sabiendo que lo necesito para alguna cosa grande en mi vida. Quiero quedarme junto a Él porque yo nunca sé cuándo una emergencia va a surgir y yo quiero ser dirigido y guiado por Él cada paso del camino. camino, y si él no está guiando, no quiero ir. Y la iglesia dice, yo sé que creen esto. Así que a Abraham se le prometieron grandes promesas, ¿no es así? Y sin duda alguna era una situación triste cuando Dios le dijo a Abraham que se separara de su familia, y probablemente Abraham vio a Lot y probablemente dijo, me siento lástima por ese muchacho porque su papá murió y todo lo que tiene, y realmente es mi responsabilidad, ¿saben? El diablo va a tratar de colgar toda ligadura sobre ti para impedir de que sigamos adelante con Dios. Ahora, esta es una sombra, así que no significa que deberían de cuidar por parientes. No es eso lo que está siendo dicho aquí, esto es natural, pero está tipificando lo espiritual. Así que saben, el diablo le encanta trabajar en nuestros sentimientos, le encanta trabajar en nuestro sentido de lealtad a nuestra familia natural, y tu familia natural ha predeterminado tu papel. En él naciste, no necesitas cambiarlo, pero Dios, dejen que Dios eche mano de ti, te darás cuenta de lo que todo mundo pensaba que era tu papel y quieren que te quedes en ese papel. Así que si Abraham tenía 75 en este tiempo, ¿qué edad tenía Lot? ¿Cuánto? No creo que era, tenía 16 años. Lot era la cosa más cercana a un hijo que Abraham tenía, lo cual probablemente era la verdadera razón por la cual Abraham desobedeció a Dios y lo dejó ir. La familia puede usar por el diablo para hablarte, para sacarte de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Dios mío, yo no puedo creer cuántas cosas están recibiendo esta mañana. ¿Quieren caminar con él o no? No puedo decir hermano, del hermano Ed o la hermana, la tía Wanda. No sé si hay tíos Ed o tías Wanda. Ese es mi papá que dice que es un creyente. No me importa quién sea. Ustedes tienen que seguir a esa voz. Más vale que tomen la palabra de Dios primero, por encima de lo que cualquiera diga. Recuerden lo que le sucedió al hermano Branham y la hermana Hope cuando el hermano Branham escuchó a la madre de la hermana Hope, correcto, dice, tú no vas a arrastrar a mis hijas a estar entre esa basura. El hermano Branham la escuchó. Él no lo llamó basura, simplemente le escuchó a ella y no hizo lo que Dios le dijo que hiciera y perdió su esposa por eso. Abraham está siendo llamado fuera en un éxodo y comenzó una guerra en la vida de Abraham. La guerra ahora se está moviendo dentro de la casa de Abraham y de hecho estuvo ahí durmiente por muchos años porque fue años antes de que él levanta su cabeza y muestra lo que realmente era desde el principio. Lot nunca fue un creyente, correcto. Lot era un manufacturado. Dios nunca llamó a Lot. Dios nunca le habló. Ahora hay un lugar para Lot, por supuesto, absolutamente, pero no era el mismo lugar que el de Abraham. Así que Lot pudo llevarse bien con el movimiento de Dios por un periodo de tiempo. Las tempranas bendiciones, yo te bendeciré, yo haré de ti una gran nación y así sucesivamente. Y esto es más que Abraham o Lot tuvieron alguna vez antes. Y Lot era un creyente manufacturado que estaba siguiendo el mensaje de ese día intelectualmente. Y como tal, él estaba recibiendo los beneficios de las bendiciones de ese movimiento de Dios en su día. Dios estaba bendiciendo ese movimiento, así como dijo que lo haría. Y aquellos que estaban ligados a ese movimiento, ya sea que creyeran toda la promesa de la herencia o no, todavía eran bendecidos. Eran bendecidos porque Abraham era bendecido. Abraham y Sara fueron bendecidos. Y aquellos alrededor de ellos eran bendecidos. Pero llegó un punto en el tiempo, piensen en esto, esto es tan irónico, amigos, pero es tan cierto hoy como lo fue entonces. Llegó un punto en el tiempo cuando las bendiciones eran tan grandes para ambos grupos que sus pastores se metieron en una pelea por derechos de alimentación. Así que Lot estaba recibiendo de las bendiciones del movimiento de Dios, y para cuidar de todas las cosas con las que fue bendecido necesitaba más tierra. Se le olvidó cómo lo obtuvo, se olvidó cómo fue que fue bendecido con todas las ovejas y todo el ganado. Eran inmensamente bendecidos. Era todo por causa de Abraham y la caminata de Abraham con Dios. Así que surgió una pelea de quién tenía los derechos de copia, o quién podía predicar y quién no. Quién podía orar por la gente o quién no podía orar por la gente. Quién podía escoger la cinta, quién podía presionar play. Empezaron a pelear sobre qué parte de la palabra podía ser predicada y qué parte debería ser dejada en paz, y quién podía predicarla y quién no. Comenzaron a marcar secciones de la tierra y rehusaron moverse de ello, aun cuando estaba comido todo hasta la raíz y no quedaba nada en qué alimentarse. Lo que quiero que noten aquí esta mañana es que las bendiciones de Dios comenzaron una batalla. ¿Dónde? No entre los habitantes anteriores de la tierra. La batalla surgió en la iglesia sobre las bendiciones de Dios. Surgió en la propia familia de Abraham, en el movimiento del mensaje. Así que observemos a medida esto se desenvuelve aquí esta mañana, versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí todo bien. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Así que Abraham caminó en la voluntad de Dios, llega en el mensaje de la hora en la tierra, y hay un hambre en la tierra. Y así que Abraham decide regresar a la iglesia bautista y tratar de encontrar algo que comer. Así que se queda en la tierra del mensaje por un poco de tiempo, pero todavía no sabe a dónde está. Todavía no sabe cuándo la lluvia va a caer y tiene que alimentar a su familia. Está dependiendo de Dios para causar que la lluvia caiga. No era irrigación por goteo, eran las lluvias en las cuales estaba dependiendo, y sin duda alguna había miembros de la familia que estaban aportando sus propios 2 centavos a donde deberían de ir y si uno podía vivir en el mensaje o no. Y sin duda alguna, algunos estaban comenzando a hacer pedazos el mensaje e interpretar lo que supuestamente Dios le dijo a Abraham, y le empezaron a decir a Abraham lo que Dios quería decir por lo que dijo. Pero Dios no les habló a ellos, sino que le habló a Abraham durante el tiempo de la sequía. Ahí es cuando la gente empieza a ver alrededor. Así que comenzaron a decirle a Abraham lo que Dios quería decir por lo que dijo, pero Abraham fue el que oyó de Dios, no las denominaciones. Y hay tiempos de sequía por los cuales uno pasará. A propósito, Dios está probándonos, Dios está sometiéndonos a prueba. Así que él había establecido su tienda en una montaña que tenía Betel al oeste, y por supuesto Betel significa la casa del pan de Dios. Fue la primera parada a lo largo del camino, en su caminata con Dios, en su jornada, en su triple parte de caminata con Dios. Abraham edificó un altar en esta montaña y sacrificó a Dios, pero luego se va. Discúlpenme. Luego cosas empiezan a ponerse difíciles. Así que Abraham deja ese lugar que está cerca de Betel para irse a Egipto. Así que piénselo por un momento. En las montañas, en las llanuras donde él está, Abraham tenía que depender de Dios por todo. Él tenía que depender de Dios que enviara la lluvia para alimentarlos y a su familia en lo natural. Pero había un gran río en Egipto, y ese río mantenía las llanuras bien regadas, era verde. Uno podía decir que el zacate era más verde, vamos amigos. Sería como dejar Tucson para ir a cualquier parte, y la oportunidad es que en cualquier otra parte el zacate va a ser más verde. ¿Por qué? Porque hay zacate. Pero en este día, esta era una de las tierras más fértiles. No tenían que depender de la lluvia. Ellos tenían agua todo el año, en cualquier tiempo que quisieran. Pero en las montañas, en las llanuras, Abraham tenía que depender de Dios para enviar la lluvia para alimentarlo a él y su familia. Las lluvias que caían en África comienza, ¿saben?, en el bosque de lluvias en África, y los arroyos se convierten en un gran río llamado el Nilo, y el hombre no tenía que hacer nada excepto redirigir el agua a sus tierras. No necesitaban un avivamiento en la tierra porque siempre había agua. Así que si no necesitas un avivamiento, piénsalo, amigos, sentimos lástima por nosotros mismos, cuestionamos a Dios, y hay un propósito en todo eso. Si no hay necesidad alguna por un avivamiento, no hay vida de oración, no hay dependencia de Dios, no hay caminata de fe. Así que aquí Abraham
es
llamado por Dios y es la simiente elegida de Dios. Él es el padre de nuestra fe y se encuentra caminando en lo que parece una duda de la palabra prometida de Dios para él. Y tal vez lo haya hablado con su familia y tal vez haya dicho, Dios prometió bendecirme, y dijo de que otros serían bendecidos a través de mí. Y yo creo que deberíamos de quedarnos aquí, y creo que deberíamos de esperar en Dios, porque lo pongo primero y estoy esperando oír de él. Jehová dijo, buscad primero el reino y todas estas otras cosas serán añadidas a ti. Y yo creo esto, Jehová es nuestro proveedor. Pero la iglesia dijo, Abraham, nadie está discutiendo contigo. Estamos de acuerdo de que Dios quiere bendecirte. Y aquí está, así es como. El Señor ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. ¿Han oído eso citado alguna vez? No en la Biblia, no está en la Biblia. Debemos de dejar la tierra, Abraham. Debemos de dejar el mensaje y alimentarnos en la tierra de Egipto. Vamos. ¿Ah? Así que la familia mira a Abraham como su líder, y él es responsable por la vida de ellos, y él es responsable por la vida de sus ovejas y de su ganado, y así sucesivamente. Y una guerra comienza en el hogar de Abraham, y él nunca ha tenido que lidiar con una situación como esta antes. Vamos, amigos. Sin embargo, es una simiente elegida de Dios. Ustedes y yo estamos lidiando con cosas con las cuales nunca antes hemos lidiado tampoco, nuestra caminata con el Señor. Yo tal vez no haya tenido la prueba en particular que yo estoy encarando, tal vez no haya tenido yo eso antes, pero Él lo ha tenido, Él sabe todo al respecto, y Él ha prometido guiar, dirigir y proteger, alimentar. Él ha prometido vestirme, Él ha prometido cuidar de mí. Dice, solo ponme primero. Buscar primero el reino. Todas estas otras cosas serán añadidas a ti. Correcto. Ese es el Dios que sirvo esta mañana. Amén. Él es fiel a su palabra. Yo reto a cualquiera que lo tome en su palabra. Él llevará el cielo a bancarrota antes de permitir que una promesa no se cumpla. Aleluya. Así que si estoy siguiéndolo, lo cual lo estoy, no me importa que tan mal se pongan las cosas, Él va a proveer. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor. Ahora, tal vez se me lastimen mis sentimientos a lo largo del camino. Sí, se me lastimarán mis sentimientos a lo largo del camino. Otros tal vez duden y queden a lo largo del camino. Pero mis pasos han sido ordenados de arriba. Pero así que no importa lo que suceda alrededor de mí, no importa. Mi curso ha sido establecido, así que puedo encarar batallas que no sea, sepa yo cuál es el resultado, pero él lo sabe. Yo tengo un fin esperado, correcto. No un fin sorprendente, sino un fin esperado. Y él me va a traer a mi fin esperado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿No es maravilloso confiar en él? Aleluya. Así que no sabemos cuánto tiempo estuvieron en la tierra de Canaán, pero la primera prueba viene y se van de la tierra. Así que Abraham está encarando la mismísima promesa de Dios y parece como que la promesa será la cosa que lo hará morir de hambre. Así que viendo la promesa y las circunstancias con la mente carnal, no tiene mucho sentido. Se ve tonto, correcto. Así que Abraham deja una tierra de melones y uvas y de así sucesivamente para ir a Canaán. Y las cosas se ponen difíciles y Abraham dice, ¿sabes? Voy a regresar a Pentecostés, correcto. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Así que la siguiente batalla que Abraham encara es la batalla sobre su posición en la palabra. Su posición es padre en la tierra de Canaán y con Sara. Él va a ser un padre, él va a ser el padre de muchas naciones. Correcto. Y Satanás está tratando de hacer que Abraham niegue la posición dada por Dios que tiene con Sara. La mayor parte de nuestras batallas en la vida es resultado de luchar con nuestra posición y quedarnos ahí. Satanás, él tenía una de las posiciones más grandes que alguien pudiera tener, pero no estuvo satisfecho, se salió de su posición. Y pecado es el resultado de eso. Y la caída es resultado de eso. Así que las batallas, la mayor parte de las batallas que encontramos como cristianos nacidos de nuevo, como verdaderos creyentes, son batallas en esta vida para encontrar nuestra posición y quedarnos en nuestra posición. Así que Abraham deja su posición natural y su posición en la familia en lo que es atacado después. Querida, eres bonita, eres hermosa, es de una complexión clara, y van a verte y van a querer quitárteme. ¿No es eso dulce? Así que quiero que te juntes, que te unas a mí en un asunto un poco dudoso. Quiero que digas que mi hermana, Abraham, eso es solo una media verdad, pero sí, pero era mi media hermana. Era su media hermana. Así que mira eso. Ahora él está tratando de que Sara niegue su posición. No le digas que eres novia. Solo diles que estás relacionada a Cristo, pero no le digas que tú eres la novia de Cristo, correcto. Me matarán si te quieren a ti y piensan de que estamos casados, porque no es legal que otro te tenga a menos que yo esté muerto primero. Así, esas eran las leyes de la tierra en ese día, y él está viendo eso y ha dejado la tierra. Su confianza ha sido estremecida, tiene temor por su propia vida. Y está pensando, ella es tan bella y tan amorosa que me van a matar para que alguien pueda tenerla a ella, alguien más. Ahora, él está interesado más en salvar su propia piel que en salvar a su esposa y a todos los demás con lo que él ha traído a lo largo. Correcto, pero Dios sabe lo que está dentro de Abraham, no importa cómo se mire. Saben que Pedro negó al Señor, pero el Señor nunca negó a Pedro. Amén.
When he had come near to y cuando Egypt, the scripture says, in his backside,
se acercaron a entrar en Egipto, dice la Escritura, dijo, iglesia, no va a perjudicar si perdemos la iglesia y vamos al teatro del cine. Eso está bien, no tenemos que venir a la iglesia todo el tiempo. Todo está bien, lo tengo todo bajo control. Solo vamos a estar fuera de la tierra por un corto tiempo. Porque es necesario, aquí está caído y está dejando su posición y está tratando de convencer a Sara que se salga de su posición. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. De alguna manera, cuando estás caído, tu posición no es muy buena. Todos estos temores empiezan a surgir. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Realmente, ahora ella va a ser su salvador. Está haciendo a Sara su salvador, la salvadora del matrimonio. Se está inclinando ante la iglesia católica que dice, Ave María, Madre de Dios, mi alma vivirá por causa de ti. Él es el esposo, no ella. Dios lo puso a él en su posición y la puso a ella en su posición. Pero él está caído ahora y está tratando, ya que está fuera de su posición, ahora está tratando de hacer que Sara tome su posición. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. En gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Lo que Abraham temía vino sobre él. La mujer fue llevada al concilio ecuménico, por así decirlo. Satanás oyó las promesas de Dios en el huerto del Edén. Y Satanás sabía que Dios había prometido de que una simiente vendría y oyó a Dios hablarle a Abraham de ser el padre de muchas naciones. Y él decide, ¿sabes qué? Probé una cosa en el huerto una vez a través de una mujer y funcionó una vez antes. Si la simiente prometida debe de venir de la unión de Abraham y Sara, Abraham y Sarai, entonces me aseguraré que otra simiente llegue ahí primero. Porque no hay manera alguna que Dios va a usar ese canal una vez que ha sido mancillado. Pero yo quiero que vean la soberanía de Dios aquí. Sí, Dios permitió la caída en el huerto al permitir que la serpiente llegara a Adán, a Eva antes que a Adán. Dios permitió eso bajo un pacto que había hecho con Adán. Sabemos que Dios lo permitió, sabemos que sus maravillosos atributos son dados a conocer como resultado de la caída en el huerto. Sabemos que hay muchos propósitos porque Dios permitiera eso, pero Dios puso un límite cuando se trató de Abraham y Sara. Dios puso un límite y le dijo a Satanás, has hecho esto antes, pero yo ya he hablado con concerniente a Abraham y Sara. Yo ya lo dije. Correcto. Así que yo voy a cuidar de mi palabra. Y yo no permitiré que otra simiente vaya donde la simiente prometida irá. Yo estoy cuidando de ella. Adán estaba en un pacto condicional. Haz esto y vive. Haz aquello y muere. Abraham está bajo un pacto incondicional. Yo sé que eso los estremece hasta las raíces. Eso saca el legalismo de ahí rápidamente. Dios nunca dijo, Abraham, si tú haces esto, haré aquello. Dios dijo, Abraham, esto es lo que yo voy a hacer. Camina conmigo. Así que Satanás trata de contaminar la matriz de Satanás con la simiente de Egipto, sabiendo que Dios sobrepasaría esa matriz si lo hiciera. Y noten, ¿la culpa de quién era en este tipo? No era la culpa de Sara, era de Abraham. Muchas veces la mujer pudiera estar fuera de su posición porque el hombre está fuera de la de él. Bueno, supongo que se van a poner callados todo lo que quieran. Pero Abraham en este punto en el tiempo no está representando a Cristo. Él se amó a sí mismo por encima de Sara y sobre la palabra prometida, pero gracias a Dios por la providencia divina que sobrepasa nuestra ignorancia humana. Nuestra humanidad resulta en decisiones tontas muchas veces, excepto ustedes. Yo sé que yo he hecho algunas tontas. Amén, hermano Doug. Pero la voluntad divina de Dios prevalece. Pedro estuvo parado en humanidad entre Cristo y la cruz, correcto, pero Dios sobrepasó ese error. Así que Abraham estaba peleando una batalla que nunca antes había encarado. Pero Dios vio lo que venía y Dios aseguró que el Egipto era un hombre de carácter, un hombre justo, recto, un hombre de carácter que no iba a tomar solo la esposa de Abraham como una bestia bruta, lo haría. Hubo ceremonias de purificación por las que tenía que pasar para ser una monja para la iglesia. Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué? Por causa de Sarai, por causa de la novia, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Así que Abraham se compromete y es bendecido con las cosas de este mundo. Está caído. Está recibiendo nuevos pickups y nuevos rifles de Kansas. Yo vi una caricatura de un esposo que entra a un closet del tamaño de un cuarto y hay rifles que están alineados en la pared y su esposa está en la puerta. Solo piensa. No entendí lo que dijo. Tiene todos los juguetes, pero no tiene a su esposa en casa. La tiene a ella trabajando también. Abraham hizo un desastre de las cosas, pero todavía era hijo de Dios. ¿Te están escuchando? Miren lo que el diablo está dándole a Abraham. Hombre, fue bendecido tanto. ¿Pero es eso lo que Dios le prometió? Dios le prometió que iba a ser bendecido. Pero descríbanme lo que ustedes piensan que es una bendición. Les diré cuál es mi definición de ella. Una bendición es todo, cualquier cosa que te acerca más a Dios. Así que Abraham está fuera de la voluntad de Dios y tenía bendiciones de prosperidad en ese tiempo. Abraham era bendecido tanto aún para dar diezmo, tenía tanto que no podía dar diezmo. Yo he oído eso mucho. Si tuviera un poco más de dinero, pagaría mis diezmos. No, si eres mezquino con un poco, eres mezquino con lo demás. Es lo mismo que decir, si gano la lotería, te daré $1,000,000. ¿Por qué no me los das ahora? Pero no puedo. No vas a poder hacerlo cuando ganes la lotería tampoco. Vas a ser tan mezquino, igual de mezquino. Aleluya. Así que si vemos estas cosas del punto natural, no tiene ningún sentido para nosotros, pero Abraham estaba luchando una batalla y eventualmente él vencería porque encaró la tentación de la Odisea de nuevo más tarde. Así que esta prueba estaba preparando a Abraham para otra batalla que vendría en el futuro. Y parece que no hay esperanza, pero Dios no olvidó sus promesas. No están tan contentos ustedes, amigos. Estoy seguro que ustedes no son diferentes a mí. Han habido tiempos donde me he preguntado, ¿he llegado demasiado lejos? ¿No hay esperanza alguna? No puedo creer. Ese fue un error tan tonto que hice. O tal vez ustedes no, pero yo sí lo he hecho. Así que parece que no hay esperanza, pero Dios no olvidó su promesa. La palabra de Dios es lo que está a prueba. Amigo, espero de que captemos eso esta mañana. Espero que cada uno de nosotros se vayan de aquí. Ustedes no son los que están a prueba. La palabra de Dios es la que está a prueba. Es la palabra de Dios la que estaba siendo probada. Se probó sin sombra de duda a través de nuestro mensajero. Ahora tiene que ser probado a su novia, a Cristo en su novia. Miren lo que Satanás diablo le estaba dando a Abraham. Él fue bendecido grandemente. La palabra de Dios estaba a prueba, no Abraham. La divina soberanía entró y Faraón fue plagado por tratar de tomar la esposa de este hombre para sí mismo mientras este hombre aún vivía. Y ustedes dicen, eso no es justo, Faraón no sabía eso, Abraham le mintió, eso es correcto. Les diré, deberíamos de orar por nuestros enemigos porque ellos van a ser plagados si ustedes no. Cuando reconozcan quiénes son ustedes orarán por todo. Vamos, amigos. Así que Dios entra para arreglar la situación. Saben, podemos entrar en un desastre tal que Dios no es lento en concerniente a sus promesas. El diablo le puede estar diciendo a alguien aquí esta mañana, no hay punto de que sigas adelante. Has hecho esto un par de veces ahora. Vamos, amigos. El profeta mintió, Abraham. Se resbala, estaba fuera de la voluntad de Dios, pero todavía era un profeta y todavía era un hijo de Dios. Y el hijo pródigo siempre fue un hijo. Así que aquí está un hombre que está fuera de su país. Todavía tiene una parte de su familia con él que debía de soltar. Él niega a su esposa. Pero Dios dice, ese es mi muchacho. Y yo le hice una promesa. Y voy a guardar mi palabra, no importa qué tenga que hacer. Así que Abraham hizo eso porque no estaba convertido, por supuesto. Pero yo sé que no quería hacer eso abajo en su alma. Dios sabía eso. Él negó y mintió. Pero Dios dijo, yo no lo voy a negar a él. Pablo dijo de que Abraham no vaciló en la promesa de Dios por causa de incredulidad. Eso me dice que había fe abajo en el alma todo el tiempo. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Él estaba viendo esa simiente y la actitud de ese germen de adentro hacia eso. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Este no es Abimelec. Eso es más tarde. Uno no pensaría que Abraham cometería ese mismo error. Ustedes no pensarían que ustedes mismos lo harían tampoco. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿O por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Rápidos, fuera de aquí. Tu Dios está enojado. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer. con todo lo que tenía.
Still blessed.
Todavía bendecido. Aún bendecido. Así que Abraham regresa a su caminata con Dios, pero aún no está caminando en la perfecta voluntad de Dios, en fe perfecta. Todavía tiene a Lot con él. Y no solo eso, sino que ha recogido algo adicional a lo largo del camino. Recogió a una mujer egipcia que luego tuvo un cambio de nombre y es llamada Agar. Y Agar significa... Sabe, me pregunto qué va a hacer. Recibe un cambio de nombre y cuando se mete alrededor, ella va a dejar el mensaje. Cuando las cosas se ponen difíciles, ella sale volando. Su nombre significa huir o algo así. Vamos, amigos, ya está escrito aquí. Todo ya ha sido escrito, ya hacia aquí. No estamos eligiendo la posición de nadie, no estamos poniendo a nadie en una posición. El guión ha sido escrito. Génesis 13, versículo 1, terminaremos en un momento. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Así que todavía tiene esta cosa que Dios le dijo que soltara, que se soltara de ello. Y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oh, él está bendecido. Paga servir al Dios viviente. Nuestro Dios posee ganado de mil colinas. Vamos, amigos. No estamos predicando un mensaje de prosperidad aquí esta mañana, pero van a prosperar y Dios los va a bendecir. Y con lo que Él los bendiga, los va a acercar a Él, más a ustedes, para él. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, en su tienda entre Betel y Ai. Creo que así es pronunciado. En otras palabras, él regresa al lugar de donde se fue. Correcto. Y se fue en su propio liderazgo. Eso es lo que siempre tenemos que hacer, correcto. Donde sea que tú lo dejas a él, tienes que regresar ahí mismo. Al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Él había dejado su primer amor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Él no tenía todas estas en la tierra antes de que se fueran en la jornada. Él fue bendecido a lo largo del camino porque está con Abraham, correcto. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Estaban demasiado bendecidos. Como Harold Beckett, tenía una manera de voltear las frases. Es demasiado bendecido para estar estresado. En este caso, estaban estresados por causa de que eran bendecidos. ¿No es eso asombroso? Las bendiciones causan tensión, correcto. Cuando estás en la esquina de la calle, sin micrófono, y estás predicando en la calle, y luego entras a la tiendita, Dios santo, el poder de Dios, el movimiento de Dios, correcto. Pero luego consigues un mejor edificio y una mejor clase de gente y mejores instrumentos y mejor esto y mejor lo otro y mejor esto y mejor lo otro. ¿Qué hay malo con eso? Son bendiciones. Yo no voy a discutir con eso ni un poco. Correcto. Pero ¿qué viene con las bendiciones? La gente pierde vista de para qué están aún juntos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El problema no es con el fereceo o el cananeo, era con los miembros de la iglesia. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así que está diciendo, tú elige. Y alzó Lot sus ojos. Los alzó. Lot no está caminando por fe, está caminando por vista. Y vemos eso a primera mano aquí mismo. Él había estado siguiendo el mensaje de Abraham. Y él había estado diciendo, Abraham dijo de que Dios dijo, Abraham dijo de que Dios dijo, Abraham dijo de que Dios dijo. Pero cuando todas las bendiciones están sobreabundando, la tierra es un poco seca y hay fricción, dice, ¿cómo sabemos que Dios le dijo esto Abraham? ¿Cómo sabemos que Dios va a bendecir? ¿Dónde? Él ni siquiera tiene un niño. ¿Cómo sabemos que esto va a suceder? ¿Cómo sabemos que todo lo que Abraham ha estado diciendo, cómo sabemos que este mensaje es la verdad? Hemos estado caminando en él todo este tiempo y nada está sucediendo. Así que y Lot alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Me pregunto de dónde aprendió eso. Eso suena como el Nilo, allá en Egipto, donde había esta gran llanura y estaba mucha agua. Así que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. No sabemos, amigos, no sabemos cuando regresaron a la tierra prometida, si Lot estaba realmente a favor de eso o no. Él pudiera haber estado diciendo, ¿por qué estamos viviendo aquí? Porque Abraham dijo que toda ella era de riego antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, aún como el huerto de Jehová. ¡Wow! Así que para el ojo natural, esa era la elección correcta. No había mejor elección que hacer al ojo natural. Correcto. El huerto de Dios, vamos. Como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Así que, Abraham, estoy volteando regreso porque su nombre va a ser cambiado. Era como Simón era llamado Simón antes de ser llamado Pedro y Saúl antes de ser llamado Pablo. Abraham le dijo, Abraham se pudo recuperar después de que había caído. Amén. Y Abraham no culpa a nadie, sino a sí mismo. Así que no había suficiente espacio, así que alguien tenía que ceder. El mercadeo solo llega hasta cierto punto. Alguien tiene que ceder. Así que las bendiciones de Dios cogen a Abraham y también a Lot por asociación y causa aflicción. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. En vez del oeste, a la tierra prometida, se fue al este, al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Correcto. Así que el creyente manufacturado vio su herencia antes que Abraham, el verdadero creyente, viera su herencia. Correcto, la palabra llama por una total separación de incredulidad. Esa incredulidad tenía que ser separada. Abraham no quería esa separación, pero tenía que suceder. Después que Lot se apartó de él, Dios dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Por la gracia de Dios, a ella le gusta que la llame hermana Baker, así que la voy a llamar eso. Le gusta eso. La hermana Baker y yo, por la gracia de Dios, vivíamos en Sido, donde el templo fue establecido primeramente en Israel. Estuvimos ahí antes de Jerusalén, y desde donde uno está parado ahí, uno puede ver la colina en la cual Abraham se paró, correcto, donde Abraham estaba parado cuando Dios dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Pueden ver los cedros del Líbano, mira hacia el sur, puedes ver a las áreas del desierto, y al oriente puedes ver hacia el río Jordán, y al occidente, donde puedes ver el Mediterráneo. Aquí está la tierra, esto es lo que te he prometido, y no has caminado en ella, no has caminado totalmente en ella, y no la has poseído, porque estaba esperando. Yo sí te bendecí, te bendije, pero la verdadera bendición que has estado esperando, la bendición mayor, yo tuve que esperar hasta que esa incredulidad fuera separada de ti. Abraham trajo esto sobre sí mismo, pero sin embargo la perfecta voluntad de Dios está mostrando en esto. Retomaremos esto de nuevo esta noche. Pongámonos de pie. Lo siento.
Aleluya.
Alza ahora tus ojos. Alza ahora tus ojos. Amigos, estamos viviendo aquí en esta última edad. Jesús nos dice todas las cosas que van a acontecer. Y luego dice, cuando veas estas cosas ocurrir, miren hacia arriba porque su redención se acerca. ¿Cómo pueden ver hacia arriba y desanimarse? ¿Cómo pueden ver hacia arriba y ser deprimidos? ¿Cómo pueden ver hacia arriba y estar ansiosos? ¿Correcto? Sí, hay pruebas a todo alrededor de uno. Pero miren hacia arriba. Alza ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde estás ahora. Él dijo, mira dónde estás, ahí donde estás. Les muestra qué tan perfecto es el plan de Dios. Él, ¿cómo sucedió que él tenía que estar ahí mismo cuando la separación ocurrió? es porque Dios sabía que ahí es donde debía de estar y es ahí donde Dios le iba a hablar. ¿Qué tan perfectas son sus maneras? ¿Qué perfecto es su plan? Aleluya. Ahora, amigos, cerraré aquí en un momento, pero el tipo para nosotros aquí es que debemos separarnos de incredulidad, correcto. Debemos tomarlo totalmente en su palabra, no dudar, no tal vez, no que así lo pienso, pero debemos tomar su palabra y solo su palabra. Y la incredulidad debe ser separada, correcto. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor, yo, por mi parte, quiero agradecerte del fondo de mi corazón por poner patrones, tipos y sombras en las Escrituras para que estemos seguros de no perdérnoslo. Y, Señor, estas cosas no fueron reveladas hasta este último tiempo, pero no necesitaban ser reveladas hasta este último tiempo. Tú sabías que iba a haber un pueblo viviendo en este tiempo, que necesitaríamos no solo tener la fe perfecta, y esto nos lleva más y más alto en ti, y nos hace descansar tanto más y voltear nuestros ojos sobre lo que nos prometiste. Y sabemos que vamos a encarar batallas cada todo paso del camino, y sabemos que cometeremos errores todo y cada paso del camino. No que estamos saliendo a hacerlo, no que estamos viviendo sueltamente, pero, Señor, nos damos cuenta que todavía somos imperfectos en este cuerpo, pero lo que está abajo por dentro es otra historia totalmente. Y lo que es hecho por dentro llegará a su destino. Caminaremos en toda promesa que has hecho. Poseeremos las puertas del enemigo después de las pruebas. Poseeremos toda promesa en el libro. Toda la herencia, creeremos, sin importar lo que venga a nosotros, sin importar qué tan cerca se ponga la cosa. Sabemos, Señor, que no podía acercarse más antes del Calvario. Habían discípulos escogidos a mano, y uno de ellos, que había sido escogido a mano, te traicionó. Pero, Señor, fue tu perfecta voluntad, fue tu plan perfecto, no que ninguno pereciera, pero, Señor, fue representado exactamente como dijiste que sería representado, todo era con un propósito, y termina probando tu palabra en maneras que no se hace más cercana. No es teórico, no es algo que está muy allá, lejos, sino justo donde estamos viviendo, justo en nuestra vida diaria, justo donde estamos caminando. Señor, tú sabes cómo traernos. Sabemos, Señor, que lo que se ha prometido, que lo que está dentro de nosotros saldrá como oro. Así que sabemos que los resultados de estas pruebas de las cuales estamos hablando no nos harán odiosos, no nos harán irnos, no harán que nos rindamos, no nos pondrán amargados, pero saldrá lo que está por dentro. Sacará ese oro que es probado en fuego, sacará ese amor, sacará ese carácter, sacará ese amor que separará en la brecha, porque orará por otros y clamará, como veremos más tarde, como lo hace Abraham. Padre, te amamos, te agradecemos. Rogamos, Señor, que todos y cada uno sea animado, que todos y cada uno sean fortalecidos, Señor, por la palabra que están oyendo, por la palabra de la cual están alimentándose, que ese descanso se vuelva un descanso perfecto, que esa fe se vuelva una fe perfecta, que ese amor se vuelva un amor perfecto, que esa amor fraternal se vuelva perfecto, amor fraternal y completamente manifestado, que todos y cada atributo, Señor se despliegue totalmente, y sabemos que las pruebas de fuego, como Pedro las llamó, solo son por un tiempo. Y no hemos de, no han de ser comparadas con la gloria que será revelada dentro de nosotros. Nos dijiste que nada se compara con lo que está delante de nosotros. Y Señor, te agradecemos de que hay bendiciones a lo largo del camino. Señor, aún si no hubiera ninguna cosa después, que ciertamente la hay, creemos eso con todo nuestro corazón, pero aún si no lo hubiera, esta caminata que tenemos contigo es la mejor cosa que hay, es mejor tipo de vida. La única vida que es satisfaciente es la única vida donde esa paz existe, es la única vida donde ese amor puede conquistar lo que sea que el enemigo traiga a cruzar nuestro camino, aún la muerte misma. Y Señor, te agradecemos y te alabamos. Y Señor, nos maravillamos de tu bondad, las preciosas y grandísimas promesas que nos has hecho. Y confesamos, Señor, como la apertura, la oración de apertura, Señor, creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Creemos tu palabra, Señor. Tomamos tu palabra por encima de todo. Lo tomamos por encima de lo que sentimos, como pensamos y lo que alguien más dice. Solo te tomamos en tu palabra, y Señor, no hay mayor cumplido que podamos darle a nuestro Señor y Salvador que tomarte en tu palabra. Te amamos y te agradecemos. Que tus bendiciones se muevan sobre todos y cada uno, Señor. Y bendición significa cualquier cosa que nos trae más cerca a ti. Pedimos esto en el nombre, por encima de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Confían en Dios?
I trust in God, my Savior.
Confía en Dios, mi Salvador, aquel
never
que nunca falla.